sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
12:38 del mediodía, seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy estaremos conversando con el doctor José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis y presidente del Centro Democrático. Aparte de eso, pues también está trabaja con la Organización de la Sociedad Civil por la armonización intersectorial y la gestación de una sociedad más plural e inclusiva en Venezuela. Analista político, conferencista, bueno, él es el invitado de que tenemos hoy de lujo prácticamente a propósito de las elecciones del pasado domingo, o sea, de ayer. Alejandro Jiménez en los controles, en la asistencia Yacaranda Ramos, Rogelis Pinto, en redes sociales la licenciada Migdalia Ford, en la producción Carolyn Arroyo. Quien les habla, José Leonardo Pinto Guerrero. Puede seguirnos a través de @JLeonardoPinto. Tenemos ya al profesor en línea, ¿sí?
Sí.
¿Cómo está, doctor? Bienvenido al Circuito Regional de Noticias. Doctor, ya salió los resultados pues prácticamente son irreversibles y quería que usted nos diera un análisis de estos resultados, ya que hay una divergencia en lo que fue las proyecciones de algunas encuestadoras y por supuesto con el resultado, salvando pues el tema de lo que fue la abstención de la oposición.
Está bien. Bueno, mire, hay números que coinciden perfectamente con números previos nuestros, tomados recientemente, que son los que más uno puede tomar como referencia. Por ejemplo, el gobierno sí ganó en Falcón por algo menos de alrededor de 8 puntos. El PSV pues ganó en Portuguesa con unos números bastante cercanos entre las encuestas y lo que da el Consejo Electoral. En Táchira ganó la oposición, en Mérida ganó la oposición, en Zulia ganó la oposición. Ahora hay estados, Anzoátegui también coincide con las encuestas. Entonces tenemos estados en que las encuestas coinciden con lo que está diciendo el gobierno y estados que no coinciden. Por ejemplo, en Lara, el número de las encuestas, ahí más o menos la intención de voto por Henry Falcón eran como 340,000 personas y por la señora Meléndez no llegaba a 50,000. Entonces, ese número tan a favor del gobierno, eso no se entiende. El caso de Carabobo tampoco. El caso Carabobo es un caso que sí vimos que el señor Lacaba venía subiendo de una manera sistemática, pero no le daba porque hace una semana estaba 15 puntos abajo. Entonces, sin restarle mérito a una campaña muy impactante que hizo el señor Lacaba, pero tampoco era muy difícil que ganara, muy difícil que la gente esté convencida de que ese es un triunfo, claro, pues. Entonces, tienes esas situaciones. Probablemente el gobierno sí ganaba Sucre, no tengo una encuesta reciente, pero está muy peleado el caso de Bolívar, vamos a ver. Ahí había ventaja a favor de Andrés Velázquez. Pero bueno, entonces tienes unos casos. Bueno, Barinas también tendía a ganar la oposición, no con gran margen, pero sí había una cierta tendencia. Entonces, mira, yo creo que el mensaje fundamental es que este es un momento en que el que quiera reclamar tiene que reclamar, pero tiene que reclamar ya. Y tiene que reclamar no en términos de generalidades, diciendo que me hicieron trampa o diciendo que esos no son los números. No, tiene que reclamar con las actas en la mano, con las papeletas en la mano. O sea, para aclarar este asunto de una vez por todas. Si pasan los días y eso no ocurre, la oposición o el que quiera reclamar un resultado está corriendo el riesgo de desestimular a los votantes en eventos futuros, y que de hecho pues hasta se consolide como una especie de tercer sector en Venezuela, que es un sector desarticulado, pero no votante, abstencionista, porque no cree en las condiciones del gobierno y no cree en las condiciones de la oposición.
Doctor, ahora, hay algo que incluso yo he participado como en diferentes elecciones ya como miembro de mesa, y allí pues, como usted lo dice, hay unas actas donde se le da a los dos comandos de campaña, a los dos testigos, y ellos allá tienen una, centralizan a la municipal, luego a la regional, y eso lo mandan a Caracas. Ya esos números los tienen ellos allá, como usted dice. Y que
deberían tenerlos.
Y ahí es donde muchos venezolanos no entienden, porque a la ligera dicen fraude, pero no vienen inmediatamente con los números a expresar dónde está el fraude. ¿Los testigos, será que no funcionaron? ¿O qué fue lo que no funcionó para ver el caso de Lara, que me llama mucho la atención, que las encuestas decían una cosa y realmente fue muy diferente? ¿Qué pasa ahí con los testigos?
Bueno, mire, eso habría que averiguarlo, yo no sé. Los detalles de esos testigos, imagínense, estamos hablando de miles de testigos y situaciones, yo no tengo la información en la mano ni puedo tenerla de qué pasó. Eso es una cuestión que los partidos, el partido que quiera reclamar algo tiene que estarlo reclamando hoy o mañana, eso no puede pasar mucho tiempo, porque si no las cosas pues simplemente se queda a ese tamaño. Por su parte, el mismo presidente de la República, el presidente Maduro, mandó hacer un arqueo de hasta la CET y de la P hasta la PA. Entonces, bueno, ¿ese arqueo ya empezó? Probablemente no. Si van a comenzar una auditoría, ¿cuándo? ¿Y cuándo van a proclamar a estos señores? Si ya estos señores lo proclaman hoy o mañana, mira, es más difícil todavía reclamar. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que aquí hay el gran mensaje, el conteo ya, pero un conteo con los números en la mano. No es que me hicieron trampa, ni que fue fraude, ni nada de esas cosas, porque esos argumentos no sirven. Y tiene que ser ya. Y por otro lado, la oposición, yo creo que sí tiene que tomar una especie de conseja, que de toda esta experiencia se desprende una gran moraleja, como la misma que se desprendió después del revocatorio presidencial con Hugo Chávez en el 2004. Mire, si las condiciones no son las que deben ser, de acuerdo con la ley y la Constitución, usted no puede aceptar cualquier ventaja, o llámelo trampa, que ponga un gobierno, porque usted la tiene ganada, porque el revocatorio estaba ganado, porque estas elecciones estaban ganadas. Sí, el revocatorio estaba ganado y estas elecciones estaban ganadas. Y estas elecciones no podemos decir si es trampa o no es trampa hasta que no cuente. Pero lo que sí es evidente es que el presidente Chávez ganó el revocatorio, pero no por un fraude como se denunció, sino por muchísimas ventajas que se fueron cometiendo en año y medio. Entonces, se desconocieron una firma, hubo que volver a firmar. La recolección de las nuevas firmas era sumamente estrecha, muy difícil, acotada por una cantidad de condiciones. La fecha legal, que fue el elemento más contundente de ese referendo, es que tocaba realizarlo en noviembre del 2003 de acuerdo con la ley, y resulta que terminó siendo casi un año más tarde, el 15 de agosto del 2004. Entonces la oposición aceptó todas esas cosas y cayó, porque estaba ganado. Sí, estaba ganado en ese momento, pero tanto rodó la piedra que se puso redondita y ganó Chávez a fin de cuentas, con el agravante de que llamaron fraude, una cosa que no fue fraude. Fueron muchas ventajas y muchas trampas, pero no fraude. Okay, entonces ahora no sabemos en realidad los resultados definitivos de muchos casos que no cuadran. Pero entonces tienes que llegar con tus papeles en la mano, y la próxima vez que vaya a una elección tienes que exigir las condiciones legales democráticas de una elección, no simplemente cualquier cosa, como por ejemplo, ¿cuántas fechas tuvo esta elección de gobernadores? Primero era en el 2016, que es lo que dice la Constitución. Después en el primer trimestre del 2017. Después al final en el segundo. Después en diciembre y después vino la constituyente y la adelantó. ¿Y quién dijo que la constituyente tenía el poder, estaba empoderada para poner fechas de elecciones en este país? Si aquí existe un poder electoral que se llama el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿por qué aceptan eso? Eso no lo puede seguir haciendo. Uno no puede seguir haciendo, puede seguir aceptando cualquier cosa porque las elecciones están ganadas, porque terminas perdiéndolas. O sea, ¿cómo vas a ir tú a elecciones cuando no estás votando por los consejos regionales legislativos también, por los diputados de esos consejos? Bueno, fuimos y yo estoy de acuerdo con votar y yo llamé a votar y volvería a votar. Pero no, tienes que mostrarle al mundo y a la opinión pública nacional las ventajas y las inconsistencias de acuerdo con la ley que tienen este tipo de procesos que están obviamente sesgados.
Doctor, ya con estos resultados, ayer escuchamos al presidente Maduro hablar de que la revolución se consolida en Venezuela y que esto es prueba democrática del proceso que se está viviendo acá en nuestro país. ¿Qué lectura le da usted a qué es lo que va a pasar los próximos meses, incluso en vía a las presidenciales después de haber arrojado estos números que realmente, pues, a pesar de que la oposición de 3 pasó a 5 gobernaciones y las cantidades, si nos ponemos a ver, fueron prácticamente, se está hablando de un país polarizado? ¿Qué consecuencias tendría esto a nivel internacional, a nivel electoral y a nivel del país en este momento?
Mira, a nivel electoral, sí, todo depende de si se aclaran o no se aclaran los números. Eso que dice el presidente, que la revolución se consolidó con estos resultados, eso puede ser verdad si él mismo se asegura de que vayan a contar los votos que ofreció contar anoche, que no vuelva a pasar lo que pasó cuando la elección de Maduro y Capriles en abril del 2013, en donde el presidente a las 8 de la noche dijo que iban a contar los votos porque Capriles dijo que había habido fraude y a las 8 de la mañana ya no iban a contar los votos, sino que sacó una muestra y que la iban a ir sacando poco a poco, y de una vez el Consejo Nacional Electoral está proclamando al presidente Maduro como presidente electo. Entonces, y se consolidó la revolución con ese tipo de gestos electorales. No se consolidó, porque después vino las protestas del 2014 y vinieron las protestas del 2017. Y eso no es un régimen consolidado. Entonces tú tienes que matar 140 personas para que la gente se quede quieta. Eso no se llama consolidado. Ahora, usted me demuestra a mí que usted ganó Miranda, que usted ganó Carabobo, que usted ganó Barina, etcétera. Ah, bueno, está muy bien, entonces sí está consolidado. Pero demuéstreme, que es lo mismo que tiene que hacer la oposición. Demuéstrame que fue fraude. Y si no, no lo llames más fraude. Entonces, mira, y eso no va a ser un efecto que se va a dar en el largo plazo. Es un efecto ya. Si se sacan las cuentas y se aclaran, bueno, perfecto, se consolidará la oposición o se consolidará el gobierno. Si no, bueno, seguiremos arrastrando los pies y de épocas en épocas tendremos protestas y tendremos una cantidad de cosas. ¿Por qué pasa? Por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias económicas? Consecuencias económicas que se desprenden de esto son gravísimas. El gobierno no ha hecho ningún gesto para revisar sus peores políticas económicas, como la sobrevaluación de la moneda, como el control de cambio, como el control de precios, como el control de las guías de distribución de productos y la mala palabra siempre adelante contra el empresariado y contra la empresa privada, cosa que en ningún país, ni en China comunista, se habla mal del empresariado hoy en día. Ya tiene 30 años que no habla mal del empresariado, sino que más bien lo aupa, lo busca, se asocia con él, le da permiso, le facilita las cosas. ¿Por qué? Porque hay que alimentar a los chinos. Entonces, ¿cómo es que en Venezuela los comunistas no tienen que alimentar a los venezolanos? Pero no lo van a alimentar con las empresas del Estado ni con las que han expropiado, porque ninguna funciona, ni PDVSA. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, con esto estás haciendo lo mismo que hicieron los catalanes independentistas cuando se tiraron ese referéndum a la brava, en condiciones ilegales, y resulta que después al día siguiente salga lo que haya salido el referéndum, empezaron a salir las empresas de Cataluña y a crear más desempleo. Entonces, mira, ¿cómo que un régimen consolidado? Mira, tendrías que cambiar, tendrías que demostrarme cómo fue que ganaste, y por otro lado tendrías que cambiar las políticas económicas que te están produciendo hambre.
Doctor, a nivel internacional, ¿cómo se ha visto el proceso? ¿O todo el mundo está a la expectativa?
En estos días, pues se está hablando de la posibilidad de que la Unión Europea pues aplique sanciones personales hacia ciertos individuos.
En este caso,
vamos a ver si eso es verdad o no es verdad, vamos a ver cómo se recibe este tema, y ahí volvemos al caso. Oye, la oposición tiene que estar en este momento con las actas en la mano, demostrando su posición, y si no, callándose la boca.
¿Y cómo ve la proyección de la...? Porque hay una dualidad también en esto, que en 2018 son las presidenciales, pero la Asamblea Nacional Constituyente tiene una vigencia de 2 años, y según se comenta que puede pasar que se extienda el periodo del presidente, pero ante estas elecciones también se empieza, digamos que, a hablar, a rumorar que empezaron con buen pie para lograr mantenerse el poder a pesar de toda la situación económica que vive Venezuela. ¿Qué puede usted decir de esto?
Bueno, que eso es cierto. Como sin legitimidad, pues ahí hay una especie de trampolín montado que le da una potencialidad al PSV para seguir ganando elecciones, tanto por su capacidad de organización y por los recursos que dispone, etcétera, como por el desánimo que puede suponer esto en muchas filas de la oposición. Entonces, a mí no me extrañaría que estemos oyendo pronto al Consejo Nacional Electoral poniendo una fecha para principios del año que viene, primer trimestre, sobre las elecciones municipales, y no me extrañaría que buscaran adelantar las elecciones presidenciales. Ahora, dependiendo de cómo ellos vayan viendo ese camino y las encuestas, pues entonces pueden decidir dejar las reglas electorales como están, o si lo ven feo, pueden entonces utilizar a la Asamblea Nacional Constituyente para prolongar el periodo de la presidencia de la República, o pueden utilizar, peor aún, a la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las reglas electorales, y entonces Venezuela pudiera llegar hasta abandonar la elección directa, universal y secreta, y convertirla en una elección. Por ejemplo, las elecciones de los diputados pueden ser pudieran ser elegidos por los delegados de las comunas, que a su vez fueron elegidos por los delegados de los consejos comunales, y esos diputados a su vez pueden ir a elegir al presidente de la República. Entonces terminas con un régimen electoral como el que teníamos en 1940, que eran elecciones indirectas. Entonces, claro, como cada uno de esas estructuras, los consejos comunales, las comunas, etcétera, están muy condicionadas por el reparto clientelista de subsidios de parte del gobierno, asimismo la elección de las autoridades y de los representantes de consejos comunales, comunas, etcétera, estaría muy condicionado por ese reparto y con un privilegio para el gobierno. Esas son tres hipótesis sobre cuándo pueden suceder esas elecciones y bajo qué condiciones se realizaría.
Doctor,
el gobierno, claro que va a salir motivado de esta a adelantar elecciones y a buscar la manera de simplemente lograr consolidarse en el poder.
Ahora, viendo la situación económica, el problema del abastecimiento, el 25% de la industria la tiene prácticamente el Estado, y un deterioro completo en lo que es en el sector primario, secundario y comercial y terciario, pues prácticamente en picada. Esto no puede cambiar a pesar de esta de esta situación, porque los números cada vez están más chiquitos. Ganaron las gobernaciones, pero se ven los números más chiquitos. Pero ante esta situación no puede cambiar, a pesar de todo la de todo ese análisis, cambiar la tendencia e incluso fortalecer otra vez la oposición para ganar una elección.
Sí, oposición se organiza así, porque por más malestar que haya, por más crisis económica, humanitaria, por más hambre, desabastecimiento, falta de medicina, delincuencia, inflación que haya, si ese malestar no está organizado en unos partidos, en menos partidos y mucho más fuertes y más coordinados, con una voluntad férrea de reconstruir a Venezuela y no de simplemente que llegue otro a la presidencia de la República, con esa crisis lo que estás haciendo es beneficiando al gobierno, porque esa es una gente que si no está organizada y movilizada y convencida, lo que está dispuesta a bajar la cabeza para aceptar lo que haya y a poner la manito para que le den el clap.
Bueno, doctor, gracias, muy amable por atender la invitación al Circuito Regional de Noticias. Quisiéramos que nos diera un mensaje de esperanza, de todas maneras, para todos los venezolanos que estamos en este momento en nuestro país trabajando fuertemente.
Bueno, mire, la esperanza se construye y la construcción de la esperanza en este momento pasa por mostrar fehacientemente las cifras, exigir las auditorías que tengan que exigir, pero es hoy o es mañana, no puede ser la semana que viene, y con eso es que se construye esperanza, en el sentido de que se empodera a la gente con la verdad en la mano para poder hacer que las cosas sean más transparentes. Ese yo creo que es el mensaje fundamental. Este no es un momento de decir que me hicieron fraude ni que me hicieron trampa, este es un momento de mostrar los números. Si no, es preferible no entrar en el argumento, porque así lo que se le esté dando pie a que la gente baje la cabeza, simplemente entregue la toalla y te acostumbre.
Bueno, muchas gracias, doctor.
¿Cómo no? Muchas gracias.
Doctor José Antonio Gil Yepes, director de Datanálisis, pues hablando analizando lo que fue las elecciones y las proyecciones futuras al país. Alejandro Jiménez me acompañó en los controles, Yacaranda Ramos, Relis Pinto en la asistencia, Delimarty Mauro en la coordinación, en redes sociales Migdalia Ford, en la producción Carolina Arroyo, quienes habló José Leonardo Pinto Guerrero. Feliz inicio de semana, feliz tarde, feliz almuerzo, feliz siesta, Dios les bendiga, chao chao.
CRN Circuito Regional de Noticias presentó Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.